ustedes y a la audiencia.
¿Cómo estuvo la boleada en clínicas anoche, doctor?
Y como siempre, intensa.
Para que la gente entienda un poco qué significa bollear, es cuando los médicos en su servicio llegan muchos pacientes y todos los pacientes que llegaron atendió a ese médico, ¿verdad, doctor?
Así mismo, la bolleada es la actividad intensa durante la guardia.
Sí, y todo recae sobre uno de los médicos de guardia.
Y generalmente es el panadero más joven.
Sí, el R1.
El R1 apoyado de los maestros panaderos.
¿Viste que sea algo de la vida de los médicos, doctor?
Sí, un término muy particular. En Bolivia le dicen estamos fibrilando en lugar de estamos bollando.
Ah, fibrilando.
Sí, un amigo boliviano me estuvo comentando atento.
Ajá. Bueno, y a propósito del intenso trabajo de atención, doctor Javier, ¿cómo están ustedes en clínicas? ¿Cuántas camas de terapia tienen ustedes y cuántas destinaron para COVID, por ejemplo?
Nosotros tenemos, el hospital está saturado, está a tope en todas sus áreas. En el área de terapia intensiva disponemos de 18 camas, de los cuales tuvimos que reconvertir gradualmente camas destinadas a pacientes respiratorios. Todas las camas están ocupadas. Actualmente contamos más o menos con 12 camas ocupadas por pacientes respiratorios y el resto por pacientes polivalentes también. Eso es solamente en adultos. Después tenemos las terapias de niños y las terapias intensivas cardiovasculares de niños que son también están ocupadas, pero como sabemos los niños son menos afectados con este cuadro.
Uh-huh. Doctor Javier, sí. Cuando usted dice polivalentes, ¿cuáles son las razones más comunes por las que están en esas unidades los pacientes?
Y tenemos pacientes con problemas renales descompensados y infecciones. Los pacientes de clínica son generalmente pluripatológicos, o sea, son diabéticos, son renales, hipertensos, cardiópatas. También tenemos pacientes postoperados de neurocirugía. No son muchos los centros en el país que realizan neurocirugía y nuestro hospital es uno de los centros de referencia para pacientes con problemas que necesitan una neurocirugía, ¿verdad? De hecho, tenemos una lista de espera importante de pacientes que están aguardando operarse y eso depende de una cama en terapia porque todos ellos o la gran mayoría de ellos van a terapia intensiva en su postoperatorio inmediato.
Uh-huh. Doctor, ¿y ustedes cómo están con respecto a los recursos ya para este 2021 en lo que se pueda sostener? Porque al final de cuentas, ya luego las razones, los cuadros polivalentes siempre demandaron importantes recursos en el hospital de clínicas, pero sumaron también este componente de COVID. ¿Cómo están con eso, doctor Javier?
Y es insuficiente lo que tenemos para lo que tenemos que hacer frente. En los últimos 6 años, entre que el hospital se mudó a San Lorenzo completamente, la cantidad de pacientes que el hospital maneja se ha triplicado prácticamente, si se va a hacer un promedio. Y sumado a eso a la cantidad, hay que también tener en cuenta la complejidad de lo que va haciendo el hospital. De ese tiempo a esta parte, los trasplantes representaron un importante número. Estos pacientes son complejos. Entonces el presupuesto no acompañó ese crecimiento en volumen y en complejidad de servicio, ¿verdad? Entonces todo el tiempo estamos peleando los recursos y no alcanzan. Y como decís, esta situación de los pacientes respiratorios agudiza eso porque se necesitan más equipos de protección personal para nuestros médicos, enfermeras, ¿verdad? Para el personal asistencial en general. Entonces, el 2021 pinta muy difícil.
Uh-huh. Doctor, ¿y cómo ve usted? ¿Cómo si miramos los números o una curva, nos centramos en Hospital de Clínicas específicamente, esos números, la curva y demás, ¿asciende, desciende la cantidad de atendidos respiratorios, confirmados, internados, fallecidos? Si tuviéramos que encontrar un punto de equilibrio, ¿cómo están ustedes como clínicas?
Y en clínica estamos saturados y la curva comenzó a ascender más pronunciadamente en el mes de diciembre. A partir de la segunda, tercera semana más o menos hubo un ascenso importante, a partir de la segunda más o menos. Y como estaba diciendo yo, estamos en el pico, en el famoso pico, pero de forma muy prolongada ya. Si uno observa la cantidad de internados y la cantidad de fallecidos, se mantiene en un nivel alto hace más de 6-8 semanas, más o menos, hablando del reporte general, ¿verdad? Y eso se ve reflejado en el Hospital de Clínicas y en los otros hospitales. Para nosotros es un poco más evidente, digamos, porque aparte de los respiratorios seguimos atendiendo a nuestros pacientes clínicos habituales, clínicos y quirúrgicos habituales. O sea, no solamente nos medimos con los respiratorios, sino nos medimos con los otros pacientes. Entonces nuestro hospital está saturado todo el tiempo. Pero mirando solamente los números epidemiológicos respiratorios, estamos en un nivel que se sostiene hace varias semanas, ¿verdad? Y no, yo por lo menos veo incierto el descenso de esa curva, no sé, porque tenemos que tener en cuenta que las actividades de fin de año, las fiestas que pasamos ahora se verán reflejadas de acá a una semana más o menos, en teoría, ¿verdad? Entonces, no sabemos, pero bien, venimos con un número alto hace demasiado tiempo.
Uh-huh. Doctor, y como en todo esto, ustedes son un hospital escuela. Debo hacerte esta pregunta, doctor. ¿Cómo fueron documentando los casos clínicos, los cuadros clínicos de los pacientes COVID o respiratorios, cuando eso tenemos que proyectar al entrenamiento en neumología? O infectología, no sé el COVID en qué... ¿En qué cátedra recae exactamente, doctor Javier?
Y principalmente todos los pacientes, o sea, de hecho, todos los pacientes con COVID están en un sector que corresponde a la urgencia del hospital, ¿verdad? La docencia en cuanto a los pacientes respiratorios es un poco complicada porque uno debe tener precaución. Se recomienda que los pacientes COVID sean atendidos por el personal más experimentado. Eso es lo que idealmente se debería hacer, pero en la práctica todos deberían de estar involucrados. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Teniendo en cuenta las medidas de seguridad. Los pacientes están en un área que corresponde a la urgencia, que es el bloque respiratorio, también con donde van y vean los pacientes, los neumólogos, los médicos de otras especialidades, ¿verdad? En cuanto a la docencia, es un poco complicado porque por la alta contagiosidad de estos pacientes, entonces estos pacientes deben ser vistos más brevemente, evaluados más brevemente, ¿verdad? De forma presencial y del seguimiento. Pero como hospital escuela nosotros tuvimos que parar en muchos sentidos porque tuvimos que trabajar por cuadrillas, tuvimos que en algún momento reconvertir sectores para atender a todos. O sea, los pacientes quedan en un sector, pero después está el paciente que viene por otro cuadro pero que no tiene un hisopado positivo y que puede ser un portador asintomático. Eso tuvieron que ir a un área de cohorte, por ejemplo.
O alguno que llega a traumatología. No, a lo que me refiero nomás, doctor, por ejemplo, cuando comenzábamos con la epidemia dengue hace unos años, dengue recaía o en clínica médica y después infectología, ¿verdad? ¿COVID en dónde? ¿O está COVID en zona gris el COVID-19, doctor Javier?
Y principalmente en los clínicos.
está
fundamentalmente en los clínicos urgenciólogos, los clínicos que están en urgencias, después los clínicos de las cátedras y los neumólogos son los que principalmente atienden a estos pacientes.
¿Cuántos tienen en residencia de neumología?
Residencia de neumología tengo entendido que son 4 o 5 residentes por año.
¿Y oncología?
Oncología no tengo los números exactos acá, pero creo que son 3 más o menos.
Poco, doctor.
Sí, oncología es menos, ¿sí? Porque no somos un centro oncológico.
Claro.
Ahora estamos justamente trabajando porque el CONES tiene unas exigencias para que los centros formadores puedan agregar una cantidad de residentes. Justamente está el jefe de servicio de oncología, el jefe de programa de residencia de oncología está trabajando en eso, estuvimos hablando en estos días.
Doctor Javier, que tenga buen día, éxito siempre y adelante.
Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Si me permitís un mensaje antes de cortar.
Claro, doctor Javier.
Por favor, a la gente, que si hay un cumpleaños, posterguémoslo un poquito. Hay mucha gente que después de festejar un cumpleaños en forma familiar se enlutó. Y en todo caso, si queremos juntarnos, hagámoslo al aire libre y manteniendo una distancia de 2 metros. Eso ayuda muchísimo a disminuir la probabilidad de contagio.
Eso que usted está planteando, doctor Javier, debería convertirse en una campaña nacional, una campaña mucho más fuerte. Algunos dicen, no, con una campaña del miedo y del terror no va a funcionar, pero hay que graficar cómo nuestros actos tienen consecuencias, los efectos de nuestros actos.
Tal cual, debemos educarle a la gente para su manejo. Yo creo que debería apuntar ahí todos nuestros esfuerzos comunicacionales.
Que tenga buen día, doctor Javier.
Igualmente. Hasta luego.